Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy jueves 5 de febrero del 2009. El texto de hoy, en la primera lectura de la Carta a los Hebreos, nos presenta las dos maneras de entender y vivir la relación con Dios, por medio del símbolo de dos montañas, Sinaí y Sion. Una la encontramos en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Por un lado, la montaña del Sinaí está descrita como una experiencia, un fuego encendido, densos nubarrones, la tormenta. La otra es la montaña de Sion, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a las almas de los justos, al mediador de la nueva alianza, Jesús. La del Antiguo Testamento es espeluznante. Sobrecogedora la del Nuevo Testamento, es una fiesta liberadora, un encuentro festivo. ¿De cuál de las dos experiencias te sientes más cerca? ¿Por qué, Señor, mi relación contigo me haga vivir con autenticidad? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces, llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar. Exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Señor es que recorramos al camino de nuestra vida, ligeros de equipaje. La riqueza, el deseo de ser apreciados y el orgullo personal puede detener nuestro deseo de buscar a Dios y nuestra libertad para amar y hacer el bien. Solo estamos en este mundo por un corto tiempo. Jesús nos enseña que debemos aprovechar al máximo nuestra estadía y entregar nuestros mejores talentos para nosotros mismos y para los demás. Jesús es quien grita, quien convoca. Al principio los gritó de dos en dos, ahora los envía de dos en dos, según la costumbre judía de enviar los mensajeros por parejas, y así garantizar la autenticidad del mensaje. Más que sobre el contenido, las instrucciones de Jesús son sobre la forma y sobre los medios que tienen que utilizar. Son los medios mínimos para garantizar la supervivencia y para garantizar, sobre todo, la libertad de entrar y de salir de las casas que los acogen. Jesús desea que sus discípulos hagan una experiencia de libertad. El mensaje del reino no se transmite en largos discursos, sino a partir de un despojarse que cuestiona e interpela. Delante de ellos, una población con muchos demonios, atrapada por un sistema político y religioso francamente opresor. Podríamos meditar un rato sobre cuáles son nuestros medios personales a la hora de dar a conocer el reino, sea decir, si nuestra vida es también por su libertad y alegría que interpela en un mundo todavía con una gran carga de muchos demonios. Hay mucho por purificar y limpiar, y también orar para poder liberar en el nombre de Jesús. Enviados por Cristo al mundo entero. Nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, Cristo Jesús. Él es, a quien el Padre consagró y envió al mundo, reflejo de su gloria, impronta de su ser, verdadero Dios y verdadero hombre. Sin Él, nadie puede conocer a Dios como es debido, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿De dónde se sigue que restaurar en Cristo y hacer volver a los hombres a la obediencia de Dios son una sola y misma cosa? Y es por ello que el fin hacia el cual deben converger todos nuestros esfuerzos es llevar al género humano a reconocer la soberanía de Cristo. Una vez hecho esto, el hombre se encontrará por ahí mismo, llevado a Dios, no un Dios inerte y despreocupado de las realidades humanas, como algunos filósofos lo han imaginado, sino un Dios vivo y verdadero, un Dios en tres personas, en la unidad de su naturaleza, creador del mundo, haciendo llegar a todas las cosas su providencia infinita, justo dador de la ley que juzgará la injusticia y dará su recompensa a la virtud. Ahora bien, ¿se encuentra el camino que nos hace llegar a estar junto a Jesucristo? Está delante de nuestros ojos, es la Iglesia. San Juan Crisóstomo ya nos lo dijo, y con razón: la Iglesia es tu esperanza, la Iglesia es tu salvación, la Iglesia es tu refugio. Es por esto que Cristo, después de haberla adquirido al precio de su sangre, la ha establecido. Es por esto que le ha confiado su doctrina y los preceptos de su ley, prodigándole al mismo tiempo los tesoros de su gracia para la santificación y la salvación de los hombres. Ved, pues, venerables hermanos, cuál es la obra que se nos ha confiado: no tener otra meta que formar a todos en Jesucristo. Es la misma misión que Pablo atestigua haber recibido: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Ahora bien, ¿cómo cumplir con semejante deber sin antes estar revestidos de Cristo? Y revestidos hasta el punto de poder decir: para mí la vida es Cristo. Filipenses 1:21. ¿Quién puede soportar estas palabras? ¿Seremos capaces realmente de seguir esta doctrina que nos presenta hoy? ¿Podremos vivir el significado cristiano de la palabra abnegación? Son algunas preguntas que se me presentan al leer este pasaje. Cristo es claro: seguirle significa dolor, sufrimiento y abnegación. Sí, significa todo esto más la salvación eterna. ¿Pero qué quiere decir eso de salvación eterna? Muy fácil: es la plenitud de la propia felicidad. Es el cielo vivido con Jesús y María y todas las demás potestades. Ya los antiguos tenían la certeza que existía un mundo después de esta vida. Por eso no tiene que extrañarnos que Jesucristo nos quiera dar como premio la vida eterna. Con una motivación tan fuerte, el sacrificio propio queda transformado como un medio para llegar a tener la felicidad que anhelamos. Ofrezcamos los pequeños sacrificios de nuestra vida diaria para que Dios los convierta en gracias de salvación. San Felipe de Jesús fue el protomártir mexicano. Fue un religioso de la Orden de los Franciscanos en Manila. Al venir a ordenarse a México, naufragó su barco y llegó a Japón, donde lo mataron. Fue beatificado junto con sus compañeros el 14 de septiembre de 1627 y canonizado el 8 de julio de 1862. Estos mártires son frecuentemente recordados por el Papa, dando a saber que su sangre no fue derramada en balde. Llegaron al cielo. Este día nos podemos acercar a la Eucaristía para pedirle a Jesús nos ayude a realizar la vocación que tenemos en la vida. Recuerda que el testimonio de los santos confirma el amor a Dios. El testimonio de estas personas nos puede ayudar a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe. Desde el monte Sinaí y el de Sion nos hemos acercado al monte santo de Dios vivo. Hoy el Evangelio nos da un toque precioso sobre el envío que hace el Señor de dos en dos. Ojalá que en todo el que asista a la Asamblea Santa de la Eucaristía penetre la fuerza del ser enviado, por el mismo Señor, que muerto y resucitado, nos asegura la fuerza de su Espíritu Santo, para que llenos del poder del Altísimo, seamos verdaderos misioneros, con la novedad de la ciencia televisiva desde Pax Televisión. Sea un arma para el apostolado que a tantos llega y siempre con la misma línea, desde su inicio 11 años atrás, sin ir a vendernos, ni siquiera tenemos anuncios que auspicien. No le debemos nada a nadie, solo a la caridad que nos permite abrir las puertas, dando cantidades de miles de materiales a muchas comunidades del Perú, que a la vez vamos preparando para entrelazar a la que el transmisor esté perfectamente bien instalado, y del alcance que ya tenemos por internet y la llegada de comunicarnos en interactivo. Estos días en Pax se va completando las citas de todos los que llevan programas de televisión y de las novedades que desde la directora del canal, Sister Cecilia, van encaminando toda una programación. Monte Sinaí, Monte Sion, dos alianzas, dos cultos, dos mediadores, dos sacerdocios. No lo hemos leído entero. Es retórico, denso y denota un perfil histórico y apocalíptico del culto cristiano. Leas en voz alta, en un clima litúrgico como hacían entonces. No nos acercamos a voz o fuego alguno, sino a la morada de Dios, Monte Sion, ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celeste. ¿Dualismo en el que vive la asamblea cristiana? Esta ciudad está aquí, entre nosotros, y hablan también de una Jerusalén, ciudad nueva, que desciende del cielo, donde los cristianos permanecen con Dios. ¿Tentativa de evadirse de la realidad? El autor pide a la comunidad que resista, decida y fiel en la situación concreta en la que se halla. La alianza y el culto nuevo no son una experiencia lejana, sino el acercamiento al Dios viviente, en el seguimiento del Hijo y en plena comunión con Dios. La sangre de Jesús es más elocuente que la de Abel, porque la sangre de Abel pidió la muerte de su hermano fratricida, mientras que la sangre del Señor imploró la vida para quienes le perseguían. Transponemos el salmo a la nueva ciudad, al nuevo templo. La iglesia es la nueva ciudad que desciende del cielo. Su liturgia es desde ahora celeste, un templo, nuestra carne, tránsida por el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Lo que habíamos oído, lo que se nos había prometido, ahora lo vemos en nosotros. Comienza la tercera sección del Evangelio de San Marcos, y empieza como las dos primeras, con la presencia de los discípulos. Ahora no son llamados, sino son enviados en la misión de los doce. Esta sección se tejerá con tres motivos: el alimento, especialmente el pan, la comprensión y la incomprensión, la barca y sus desplazamientos. El narrador en las dos primeras secciones provocaba la simpatía del lector hacia los discípulos. En la tercera se subraya la ceguera. Esto crea un malestar en el lector, quien ya no puede reconocerse sin más en ellos. Algo pasa. Quizá es la manera que el narrador tiene de incitar al lector a un mejor reconocimiento de la identidad de Jesús, puesto que al menos en teoría, desde el comienzo él sabe más que los discípulos, aunque todavía no puede responder. Le va dando informaciones que restan enigmáticas. El narrador juega con un cierto suspenso. Envío en misión. Mas no encontramos ninguna localización espacial ni temporal. Solo importa la propia misión. Jesús les envía, dándoles poder sobre los demonios. De dos en dos. La práctica era conocida por la iglesia primitiva. Hay que ver el carácter no individual de la misión. La misión, en correspondencia con el don que les da, queda concentrada en la lucha con las fuerzas del mal. Resulta lógico, pues, este debate es central en la actividad de Jesús, según Marcos, en paralelo con el anuncio de la venida del reino de Dios. ¿Con qué logística? Nada que prever, sino bastón, sandalias y una túnica. Pondrán su confianza solo en aquel que les envía. Pobreza absoluta. desnudamiento tajante y espectacular. Solo importa el reino, objeto de su predicación. ¿Alguna estrategia misionera? Permaneced donde se os acoja. Perspectiva pesimista, ruptura con quienes no les admitan, más quiebra que tendrá consecuencias. Éxito, expulsión de demonios. Los misioneros no toman un camino de gloria. El narrador continúa impertérrito sin decirnos nada de contenidos. Un feliz día sacerdotal y de gloria al Santísimo. ¿Quieres llegar lejos? Persevera. Mirando hacia atrás en nuestra vida, nos damos cuenta que ciertos proyectos que empezamos con ilusión no los hemos podido llevar a cabo. Valdría la pena preguntarse por qué ha sido así. Las causas pueden ser diversas, porque cada persona es diferente, pero una de las actitudes que produce más fracasos suele ser la carencia de paciencia y de constancia. Vivimos una época en que casi todo lo podemos obtener al instante. Esto tiene objetos y aspectos positivos, pero también tiene un serio problema, que estamos perdiendo el hábito de esperar. Todo lo querríamos conseguir a corto plazo, para ayer, como aquel que rogaba así: Señor, necesito paciencia, pero la quiero hoy mismo. Dudo que vaya a ser escuchado. La perseverancia es esencial por realizarse en cualquier ámbito de la vida. Las cosas importantes no se improvisan. Educar a los hijos, armonizarse como pareja o ser competente en una profesión pide tiempo. Y tampoco nos hacemos santos en un día. Aquel que se cansa y abandona ante la primera dificultad seria no llegará muy lejos. Todos quieren, todos quienes han hecho aportaciones valiosas a la humanidad han sido personas tenaces, y antes de obtener éxito han padecido muchos fracasos. Se explica de Edison, que realizó 1000 veces 1000 en pruebas antes de conseguir que le funcionara la bombilla eléctrica. Pero siguió luchando y obtuvo el premio, porque todo el mundo que lucha con firmeza y con fe siempre acaba ganando. Todo camino empieza por un primer paso. Es esencial darlo, pero para llegar a la meta hace falta mantener el esfuerzo hasta el final. Muchas personas con calidades fracasan por carencia de paciencia y de constancia. Mi experiencia de sacerdote en mis tiempos de educador me dicen que aquellos que han tenido éxito en la vida no siempre son los más inteligentes, sino aquellos que han tenido constancia. No olvidemos que el 90% del éxito se basa al volverlo siempre a intentar sin desanimarse, sin hacer caso de las voces exteriores o interiores que te dicen que abandones porque es demasiado difícil. Es cierto que el esfuerzo genera fatiga y los fracasos pueden impulsar al desánimo, pero todos traemos dentro nuestro unas posibilidades inmensas capaces de superarlo todo. Es Dios mismo quien se las ha puesto. Únicamente hace falta que las desvelemos. La plegaria nos puede ayudar, no la dejemos de lado. El pontífice presenta a San Pablo como modelo de pensamiento y vida. Concluye el ciclo de catequesis paulinas, hablando sobre la herencia espiritual del apóstol. Ciudad del Vaticano, miércoles 4 de febrero del 2009. Después de su muerte, la figura del apóstol de los gentiles se ha ido engrandeciendo con el paso del tiempo, y su doctrina sigue siendo fundamental hoy para la Iglesia y un ejemplo para los cristianos. Así lo firmó este miércoles Benedicto XVI durante la audiencia general a los 4.500 peregrinos congregados en el aula Pablo VI. Con esta catequesis, el Papa concluyó su largo ciclo, dedicado a San Pablo, que comenzó en el verano con la apertura del año jubilar en conmemoración del bimilenario del nacimiento del apóstol. En ella explicó cómo su pensamiento ha influido en la teología posterior y especialmente en los siglos XIX y XX. La figura del apóstol, afirmó, se ha ido engrandeciendo a partir de su muerte. evento del cual se tienen noticias a través de los documentos eclesiales de los primeros siglos, que la colocan al lado de San Pedro como fundador de la Iglesia de Roma. Pablo, según los datos que se tienen, fue mandado decapitar durante la primera persecución decretada por Nerón, el año 64 y 68. Su tumba en la Vía Ostiense, donde se erige actualmente la Basílica de San Pablo Extramuros, fue venerada desde el principio del cristianismo. Más allá de los datos relativos a su martirio, Pablo ha dejado de hecho una extraordinaria herencia espiritual, explicó el Papa. Desde el principio sus cartas entran en la liturgia, de forma que su pensamiento se convierte enseguida en nutrición espiritual para los fieles de todos los tiempos. El Papa explicó cómo desde los primeros padres de la Iglesia, empezando por Orígenes, hasta los propios San Agustín y Santo Tomás de Aquino, han bebido de los escritos y de la espiritualidad de San Pablo. Sin embargo, se detuvo sobre todo a explicar su influencia en la Reforma y en el pensamiento cristiano, protestante y católico de los últimos siglos, temas sobre los cuales se ha ido trabajando a lo largo de su catequesis de dos últimos meses. Precisamente, explica, fue la interpretación de la doctrina de la justificación de San Pablo por parte de Lutero y su concepción de la libertad evangélica, momento conocido como Turmen Labris, la que le llevaron a la Reforma. El Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, interpretó profundamente la cuestión de la justificación y encontró en la línea de toda la tradición católica la síntesis entre la ley y el Evangelio, conforme al mensaje de la Sagrada Escritura leída en su totalidad y unidad, explicó. Santa Sede exige aceptación plena del Concilio Vaticano II a lefebristas. Vaticano, 4 de febrero del 2009. La Secretaría de Estado Vaticano dio a conocer hoy una importante nota en la que precisa algunos aspectos que los lefebristas deben acatar tras el levantamiento de la excomunión a los 4 obispos ordenados por Marcel Lefebvre en 1988. Entre ellos, su pleno reconocimiento al Concilio Vaticano II y del magisterio de todos los papas posteriores a Pío XII. La Secretaría de Estado Vaticano dio a conocer hoy una importante nota en la que precisa algunos aspectos que los lefebristas deben acatar tras el levantamiento de la excomunión a los 4 obispos ordenados por Marcel Lefebvre en 1988, entre ellos su pleno reconocimiento al Concilio Vaticano II y del magisterio de todos los papas posteriores a Pío XII. En la nota publicada por el Observatore Romano, se precisa que tras el acto benigno del Papa Benedicto XVI, que ha permitido el levantamiento de la excomunión, se espera que se exprese una igual disponibilidad por parte de los 4 obispos en total adhesión con la doctrina y la disciplina de la Iglesia. El levantamiento de la excomunión ha liberado a los 4 obispos de una pena canónica gravísima, pero no ha cambiado la situación jurídica de la Fraternidad San Pío X, en el que en momento actual no goza de ningún reconocimiento canónico de la Iglesia Católica. Además, los 4 obispos, si bien ya no están excomulgados, no tienen una función canónica en la Iglesia y no ejercitan lícitamente un ministerio en ella, continúa la nota. Para un futuro reconocimiento de la Fraternidad San Pío X, explica el texto de la Secretaría de Estado, es condición indispensable el pleno reconocimiento del Concilio Vaticano II y del magisterio de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y el mismísimo Benedicto XVI. Como ya se ha afirmado en el decreto del 21 de enero de 2009, la Santa Sede no dejará, en los modos que se consideran oportunos, de profundizar con los interesados en los asuntos todavía abiertos para llegar a una plena y satisfactoria solución de los problemas que han dado origen a esta dolorosa fractura, añade. El texto se refiere luego a las declaraciones negacionistas del Holocausto de uno de los 4 obispos a quienes se le levantó la excomunión, Monseñor Richard Williamson. Estas, precisa la nota, son absolutamente inaceptables y firmemente refutadas por el Santo Padre, como él mismo remarcó el 28 de enero último en la audiencia general de ese día. El obispo Williamson, para una admisión a las funciones episcopales en Iglesia, deberá también tomar distancia públicamente y de modo totalmente inequívoco sobre sus posiciones en cuanto a la SOA, no conocidas por el Santo Padre al momento del levantamiento de la excomunión. Finalmente, la nota señala que el Santo Padre pide el acompañamiento de la oración a todos los fieles, para que el Señor ilumine el camino de la Iglesia, que crezca el esfuerzo de los pastores y de todos los fieles en el sostenimiento de la delicada y grave misión del sucesor de los apóstoles, Pedro, que es custodio de la unidad de la Iglesia. Le deseo un feliz día en Jesús sacramentado y el amor de la Virgen que sigue con la candela encendida. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde en su corazón, y que cada día amen más a Cristo Eucaristía. Jesús nos ama.